cambio climático en RAI.
Soy lo más simple que hay en el cosmos, hidrógeno en estado elemental. Estaba antes que el huevo y la gallina. Soy lo más viejo del sistema solar.
Pues ya lo veis, el hidrógeno, del que tanto se habla últimamente, vuelve a saltar a primera línea como la gran alternativa energética, o mejor dicho, el complemento energético perfecto. Así que vamos a hacer, ahora que estamos faltos de ellos, un pequeño viaje, un viaje en tren que nos va a llevar por varias estaciones.
Próxima estación, la química del hidrógeno.
Esta será nuestra primera parada. Vamos a intentar comprender las particularidades químicas que hacen del hidrógeno un elemento tan único, podríamos decir. Y lo vamos a hacer con la ayuda de Inmaculada Carrasco. ¿Qué tal? Buenas noches, Inma.
Buenas noches, Javier. Afortunadamente no lo voy a hacer sola, sino con Paqui Segura, que es doctora en Ingeniería Electrónica y profesora de la Universidad de Huelva, que lleva mucho tiempo trabajando con el hidrógeno. Y nos ha contado eso que decías tú, por qué es tan especial y sobre todo dónde se encuentra. Porque a pesar de que es el elemento químico más abundante del planeta, no lo podemos encontrar solo, sino que hay que separarlo de otros elementos con los que forman las moléculas. Entonces, ¿dónde hay hidrógeno? Pues aquí.
El agua es el elemento más limpio que me podría dar la mayor cantidad de hidrógeno. El componente o la materia que mayor cantidad de hidrógeno tiene junto con algún derivado de combustible fósil. Entonces, tenemos o combustibles fósiles tipo el carbón, tiene componente de hidrógeno. El petróleo tiene componente, de ahí cuando hablamos de la expresión los hidrocarburos. Y el gas natural tiene una composición mayoritaria de hidrógeno.
Oye, y desde la más profunda ignorancia, ¿en el aire no hay hidrógeno?
Sí, no te preocupes, yo también me lo he preguntado y se lo he preguntado. Esta ha sido la respuesta.
En el aire hay hidrógeno, pero la cantidad de hidrógeno que tenemos en aire es bastante, bastante reducida. Estamos hablando de a lo mejor 0.5%. Podemos tener la ventaja de que, bueno, la atmósfera que nos rodea es inagotable, pero sería un proceso muy costoso y además que obtendríamos muy poca cantidad de hidrógeno a partir del aire.
Bueno, pues ya sabemos dónde está. Ahora toca cuestionarse por qué es una alternativa.
Pues porque con su utilización no se generan gases de efecto invernadero, sino el vapor de agua, y en un momento como el que estamos, ¿no?, para evitar liberar más gases de este tipo en la atmósfera y frenar el cambio climático, pues la ventaja es evidente. La otra gran virtud es esta.
Es una materia prima que tiene 2-3 veces más energía por unidad de masa que combustibles convencionales. Hablaríamos que un kilo de materia prima derivada de combustibles convencionales tiene en torno a 40-50 megajulios. En cambio, el hidrógeno, cada kilo, cada masa de unidad másica de hidrógeno, tenemos hasta 120 megajulios. Es decir, estamos como multiplicando por 2 o por 3 casi el poder energético.
Hasta aquí sus ventajas, ahora claro, tocan sus dificultades. Y la primera es esta.
Tiene una densidad muy, muy reducida. Estamos hablando de que la cantidad máxima de hidrógeno que podríamos almacenar en un metro cúbico de capacidad estaría en torno a 90 gramos. Es decir, eso es una cantidad muy, muy pequeña.
Imagínate que tuviéramos que llenar un depósito con 30 kilos de hidrógeno. La gran cantidad de espacio que necesitaríamos, pero además de las dificultades del espacio, el hecho de ser el elemento más ligero de la naturaleza tiene otra dificultad añadida.
Implica que el hidrógeno sea un gas muy, muy volátil. Cuando estudiábamos en el Instituto de la Tabla Periódica de los Elementos, veíamos que el H, el hidrógeno, estaba al principio. Entonces, cuando está al principio, eso no quiere decir que es el elemento más ligero. Entonces, la molécula de hidrógeno, en condiciones terrestres, no lo vamos a encontrar ni sólido ni líquido, por lo que el inconveniente es que es difícil almacenar y garantizar el almacenamiento de hidrógeno en espacios cerrados.
Esto quiere decir que es, podríamos decir, de fuga fácil. Por eso a la hora de almacenarlo, para que quepa en poco espacio y no se escape, es necesario el uso de compresores que eleven su presión.
Una unidad de compresión que nos permite al menos tener el gas comprimido, pues en torno a 30 o 40 bar. Que eso lo que nos garantiza es al menos reducir el volumen un poco para poder guardar esa masa, que es lo que vamos buscando, tener masa de hidrógeno para poder tener un potencial energético favorable.
Bien, solo nos queda una cosa por saber en torno a este tema. ¿Cómo se separa el átomo de hidrógeno de su compañero de viaje en el agua o en los hidrocarburos?
Pues hay varios mecanismos, pero el más desarrollado es la electrólisis. Pero para eso tienes que seguir el recorrido y bajar en la siguiente parada.
Gracias, Inma.
A ti, Javier.
Próxima estación, electrólisis.
In the periodic table you come first, the most important element in the universe. Your name is hydrogen, and even though you're small, you're the most important element of all.
Bueno, pues ya sabemos algunas cosas sobre el hidrógeno, pero ahora vamos a centrarnos en la electrólisis, en cómo es ese proceso y qué características otorga el hidrógeno resultante dependiendo del método de extracción. Valero Rico, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Javier. Pues como dices, la electrólisis es el mecanismo más habitual para extraer hidrógeno como combustible o como vector energético, que sería más apropiado. Se trata de un proceso que separa los elementos a través de la electricidad. Ahora bien, la clave está en cómo se consigue esa electricidad. Si la obtenemos quemando combustibles fósiles, el hidrógeno resultante se denomina gris. Y la verdad, Javier, es que tiene muy pocas ventajas salvo la económica. Nos lo ha contado José Manuel Andújar, profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad de Huelva.
Es un hidrógeno que se produce generando CO2. Y por tanto no ganamos nada, es decir, es lo mismo que si estuviéramos generando gasolina o generando gasoil y luego quemándolo en un motor de combustión interna. O sea que así, medioambientalmente hablando, no generamos nada. Si bien es verdad que es el hidrógeno más barato de producir, porque es un hidrógeno que está, digamos, muy habituado ya en todos los que son procesos productivos, fundamentalmente de refinería.
Así que en la parte baja del ranking del hidrógeno ya tenemos al hidrógeno gris.
Efectivamente, vamos a subir un escalón y nos colocamos en una zona intermedia. Allí está el hidrógeno azul.
Otro hidrógeno, digamos, menos sucio, es un hidrógeno en el que tú produces, pero capturas el CO2 que generas, haciendo lo que se llaman las trampas de CO2. Es decir, el CO2 que generas produciendo ese hidrógeno, digamos, lo mete, normalmente se suele introducir en el interior de la Tierra, en receptáculos herméticos, y si eres capaz de generar tanto oxígeno en el sentido de lo que serían los árboles que utilizan el CO2 para la fotosíntesis y por tanto, digamos, limpian la atmósfera, pues si tú fueras capaz de hacer esa operación y limpiar, digamos, todo el CO2 que genera, pues estaríamos hablando también de ese tipo de hidrógeno.
Y ya en la parte alta tenemos el que mejor rendimiento medioambiental ofrece, el famoso y deseado hidrógeno verde.
Si esa electrólisis se hace con fuentes de energía renovable, por ejemplo con fotovoltaica o por ejemplo con energía eólica, pues ese hidrógeno que producimos es hidrógeno absolutamente limpio y por eso se denomina hidrógeno verde. Y lo que le interesaría al mundo desde nuestro punto de vista es obtener siempre hidrógeno verde, porque ese hidrógeno no produce contaminación.
Además, su rendimiento es óptimo, llegando a aprovechar el 80% de la energía renovable consumida. Y también hay que destacar que no solo se recoge hidrógeno, sino que los átomos de oxígeno que se disocian también tienen su utilidad y su valor añadido.
Encima ese oxígeno es ultra puro, o sea, es tan puro que lo podríamos utilizar en un hospital, por ejemplo. De hecho, nosotros hemos hecho proyectos para el Ministerio de Defensa donde producimos hidrógeno en cualquier sitio donde esté desplegado el ejército, y el oxígeno que libera el electrolizador se puede utilizar para un hospital de campaña como oxígeno medicinal. Hemos hecho también otro proyecto donde el oxígeno ese lo hemos utilizado para reintroducirlo en el agua en piscifactorías, de modo que los peces siempre tuvieran la cantidad de oxígeno necesario, pues, para vivir y desarrollarse en la piscifactoría.
Claro que todo esto tiene su parte buena y su parte mala, o al menos su parte difícil. ¿Cuál es el problema del hidrógeno verde? Pues que actualmente, Javier, no hay tecnología barata para producirlo.
Los electrolizadores todavía son caros. Es una tecnología que, si bien la tenemos ya, pues no digamos, no es una tecnología que esté muy desarrollada a nivel comercial. Es lo que podría ocurrir con cualquier motor o cualquier dispositivo que se desarrolle. Es decir, los primeros móviles valían muchísimo dinero y después, pues, fueron bajando de precio conforme se fueron vendiendo y, digamos, se empezaron a producir en masa. La mayoría de empresas que hacen electrolizadores en el mundo, que no son muchas, pues los hacen casi de forma manual y bajo encargo, por encargo. Es decir, una cadena de producción de electrolizadores pues todavía no hay. Eso hace que su coste sea tan grande, aparte de que tiene una serie de equipos, de elementos que tienen que utilizar metales nobles y por tanto son bastante caros.
Pues perfectamente claro todo. Gracias, Mariló.
De nada, Javier. Hasta la próxima.
Próxima estación, el mercado del hidrógeno.
Y en esta tercera parada vamos a dar una visión más global al asunto, aunque partiendo de los electrolizadores. Y es que en España, no podemos pasar ese dato por alto, solo hay dos empresas que lo fabrican y las dos están aquí en Andalucía. Una es Areima, está en Huelva, y la otra H2B2 en Sevilla. Y su CEO es Javier Brey, al que ya tenemos con nosotros. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Javier.
Javier es además presidente de la Asociación Española del Hidrógeno y es profesor de la Universidad Loyola de Sevilla. Y como acabamos de explicar la cromática del hidrógeno, le vamos a preguntar a él cómo está el mercado actualmente, en qué porcentaje, Javier, nos movemos por cada color.
Actualmente el hidrógeno que se utiliza es para uso industrial. Utilizamos hidrógeno para producir, por ejemplo, gasolina, en la producción de fertilizantes, de alimentación, de productos farmacéuticos, y toda esa industria química utiliza hidrógeno de origen fósil. Hidrógeno marrón, negro, gris, hidrógeno que emite CO2, como digo, tiene ese origen fósil, y que no es hidrógeno renovable, no es el llamado hidrógeno verde. Entonces, realmente el 100% prácticamente del hidrógeno que se utiliza hoy en día, que esta industria utiliza hoy en día, es hidrógeno de origen fósil y por lo tanto no renovable. Si quieres que te dé una cifra, mira, en España se producen cada año actualmente 500.000 de toneladas de este hidrógeno de origen fósil y tan solo 50 toneladas de hidrógeno renovable, una producción muy minoritaria y para casos muy concretos. Por lo tanto, si quisieses un porcentaje, estamos hablando de que tan solo el 0,01% del hidrógeno en España tiene un origen renovable y sobre todo relacionado con proyectos de investigación y desarrollo. El motivo fundamental es el precio. El hidrógeno renovable es más caro aún que el hidrógeno de origen fósil.
¿Y cuándo será el hidrógeno verde, por tanto, una alternativa real a los combustibles fósiles? Porque estamos hablando de que parece que es una cosa inminente, pero parece más un deseo que una realidad,
¿no? El hidrógeno renovable está ahora mismo, por decirte una cifra, por ejemplo, a 5 euros el kilo, más o menos. Depende de si estamos hablando de fotovoltaica, de eólica, de en qué parte del mundo. Esto es 2-3 veces más caro que el hidrógeno de origen fósil. Sin embargo, con este hidrógeno, a este precio, a 5 euros el kilo, podemos competir perfectamente con la gasolina. Por 40 euros llenaríamos nuestro depósito y con esos 40 euros podríamos recorrer perfectamente 700 kilómetros. Es decir, estamos hablando, por lo tanto, de un combustible que hoy en día en el sector del transporte podría competir con la gasolina. A medida que vaya habiendo más proyectos, a medida que vaya habiendo más hidrógeno renovable en el mercado, más plantas de hidrógeno renovable, ese precio del kilogramo de hidrógeno renovable irá reduciéndose. Llegará a ser competitivo con el hidrógeno de origen fósil y llegará incluso a ser competitivo con el gas natural. Es decir, poco a poco iremos bajando el precio del hidrógeno renovable para que sea un combustible alternativo para todo, para el transporte y también nuestros hogares.
Pero, Javier, ¿cuándo? ¿Para cuándo? Porque entre que el precio es caro y que prácticamente al 100% es todavía hidrógeno gris, me gustaría saber una fecha aproximada, por lo menos.
Para que el hidrógeno sea un combustible alternativo, para que lo podamos tener en nuestro coche, no es un problema de precio. Como te digo, ya es competitivo. Es un problema de que no tenemos estaciones de servicio de hidrógeno. Falta infraestructura. Por lo tanto, es una especie de problema del huevo y la gallina. No tenemos coches de hidrógeno porque no hay estaciones de servicio de hidrógeno. Y no tenemos estaciones de servicio de hidrógeno porque no tendrían clientes. Es precisamente parte de lo que trata de desenmarañar la hoja de ruta del hidrógeno que se publicó el año pasado. Trata de romper ese círculo vicioso y que empecemos a tener una infraestructura. En cuanto empecemos a aumentar la demanda del hidrógeno renovable, empezará a disminuir su precio. El hidrógeno renovable basa fundamentalmente su precio en el coste de la energía renovable que lo produce. La energía renovable, por ejemplo la fotovoltaica, ha disminuido su precio entre 10 en la última década. Está previsto que con las plantas de hidrógeno que se van a instalar en los próximos años y la reducción que vamos a tener en ese coste de la energía renovable, esa competitividad en precios se dé antes del año 2030.
Has mencionado la hoja de ruta del hidrógeno de España. ¿Qué grandes hitos tiene ese documento?
La hoja de ruta del hidrógeno, por ejemplo, establece que en nuestro país vamos a instalar 4 gigavatios de electrolizadores, que equivalen a 4.000 megavatios, evidentemente, en los próximos 10 años. Estos electrolizadores van a ser los encargados de producir el hidrógeno renovable. Es decir, a partir de energía eléctrica de origen renovable, vamos a romper la molécula de agua en oxígeno y en hidrógeno, el oxígeno lo vamos a emitir a la atmósfera y nos vamos a quedar con ese hidrógeno renovable. Pues bien, ese hidrógeno renovable o ese hidrógeno verde, la hoja de ruta del hidrógeno dice que lo vamos a utilizar, por ejemplo, en estaciones de servicio de hidrógeno. Y habla de tener en nuestro país para el año 2030 150 estaciones de servicio de hidrógeno para que el que lo desee se pueda comprar un vehículo de hidrógeno. La hoja de ruta del hidrógeno habla de tener 2 líneas férreas con trenes impulsados por hidrógeno en aquellos sitios en los cuales aún estamos utilizando trenes con gasoil. La hoja de ruta del hidrógeno habla también, por ejemplo, de tener 7.500 vehículos funcionando con hidrógeno. Y, lo que es más importante, habla de invertir 8.900 millones de euros en hidrógeno y pilas de combustible en los próximos 10 años. En definitiva, la hoja de ruta del hidrógeno de lo que habla es de utilizar toda la energía renovable que vamos a instalar en nuestro país en los próximos 10 años, que se van a instalar 59 gigavatios. Por ejemplo, vamos a multiplicar por 5 la fotovoltaica o vamos a multiplicar por 2 la eólica, y el exceso de renovables que tengamos lo convirtamos en hidrógeno para poder convertirlo de nuevo en electricidad cuando haga falta.
¿Y qué papel juega a todo esto Andalucía en este planteamiento, Javier? ¿Dónde nos quedamos nosotros?
Andalucía está llamada a jugar un papel fundamental. Por un lado, Andalucía dispone de un gran potencial de energía renovable. Va a poder producir una gran cantidad de hidrógeno verde. Va a autoabastecerse de hidrógeno verde, pero también va a poder exportarlo al norte de España y al norte de Europa. Pero además, como has comentado al principio, en Andalucía tenemos empresas fabricantes de equipos. Vamos a fabricar y vamos a exportar equipos de producción de hidrógeno, de compresión, de almacenamiento. Y finalmente, pero no por ello menos importante, investigación y desarrollo. Tenemos centros que trabajan en hidrógeno, tenemos universidades como por ejemplo Huelva, Sevilla, Pablo de la Vide, Loyola, que trabajan en tecnologías de hidrógeno, y tenemos también escuelas de ingenieros, como por ejemplo en Loyola, donde se pueden estudiar estas tecnologías.
Claro que para que sea un producto de mercado, no solo tiene que haber oferta, Javier, sino también demanda. ¿Qué sectores son los que puede aplicarse más fácilmente, a los que se puede incorporar mejor el hidrógeno verde?
El uso fundamental de la energía renovable hasta el momento ha sido la producción de energía eléctrica. Pues bien, ahora con el hidrógeno podemos utilizar esa energía renovable para darnos un combustible que puede penetrar en todos los sectores y puede llevar a la descarbonización del sector residencial, por ejemplo, sustituyendo al gas natural. Puede llevar a la descarbonización de la industria, tanto como materia prima como siendo el combustible empleado para producir calor de alta temperatura, por ejemplo, la industria del cemento. El hidrógeno puede ayudarnos a descarbonizar el transporte y, como hemos hablado, no solo coches, sino también trenes, barcos o aviones. Y el hidrógeno puede ayudarnos a gestionar la energía. Podemos almacenar la energía que nos sobra en forma de hidrógeno para utilizarla cuando lo necesitemos.
Quiero aprovechar ya que estás con nosotros y como no hemos podido visitar las instalaciones de la compañía de H2B2 por la cuestión de la COVID, que nos hagas una rápida visita virtual, porque quizás todos hemos visto cómo es una fábrica textil o una factoría de envasado de aceituna o de algún producto o una metalurgia, pero ¿cómo es una fábrica de electrolizadores?
Tampoco tiene mucho misterio, pero sí que os lo voy a contar. Para empezar, tenemos un departamento de ingeniería. Todo arranca desde el ámbito de la ingeniería, donde se diseñan, donde se piensan cómo van a ser los equipos. Aquí, en Sevilla, tenemos know-how, tenemos conocimiento, tenemos patentes acerca de cómo deben ser los equipos de producción de hidrógeno y cómo deben ser las grandes plantas que producen hidrógeno renovable. Contamos además con un departamento de investigación y desarrollo, que es donde se desarrolla la tecnología en una estrecha colaboración con universidades y con centros de investigación. A continuación, los diseños que salen de ingeniería van al taller. El taller es un taller de montaje. Ahí hay que ensamblar las distintas partes de un electrolizador, hay que programar el electrolizador y finalmente ese equipo es introducido en un contenedor que garantice que no va a haber fugas, que va a funcionar de una manera segura, que va a poder soportar las inclemencias del tiempo en el caso de que vaya en exterior. Cuando ya lo tenemos ensamblado, pasa a una parte de pruebas. Date cuenta que, por ejemplo, un electrolizador de 3 megavatios produce 1.300 kilogramos de hidrógeno al día, 1,3 toneladas. Eso hay que gestionarlo de alguna manera, es un gran equipo, es una especie de contenedor, como los que se utilizan en la industria náutica, que tiene 40 pies, es decir, 12 metros de largo, y que puede llegar a pesar 30.000 kilos. Ese gran equipo se prueba durante una serie de días para asegurar que funciona a la perfección y a continuación se le envía al cliente.
Javier Brey, CEO de HW2, gracias por estar con nosotros en Cambio Climático y confiemos en que ese futuro que nos has dibujado sea una realidad cuanto antes.
Muchísimas gracias a vosotros.